En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Martes 7 de mayo, que es el día elegido por Diego Godín para anunciar lo que más temía la hinchada del Atlético de Madrid, que se va. Y su marcha deja un sentimiento de orfandad que no hará más que crecer cuando le agrada mire a la zaga y no encuentre en ella a quien mejor ha sabido interpretar el himno del club estrofa a estrofa. Hoy Godín ha tenido el coraje de hablar con el corazón, cuestión de sentimiento, aunque ni él ni el presidente Cerezo han sido lo suficientemente elocuentes como para explicar los verdaderos motivos por los que el uruguayo jugará en el Inter las próximas 3 temporadas. Luego Bonilla nos los va a contar. Vamos a hablar mucho de Godín, pero la cosa hoy va de despedidas, la de algunos campeones de Europa del Real Madrid o la de un entrenador, el Ferguson del fútbol modesto de Madrid, que deja su cargo después de 10 años en un momento cuando menos sorprendente. Además, hoy tenemos a Djokovic, a Ferrer y a Federer, que acaba de ganar en la Caja Mágica. El Barça está jugando en Anfield para meterse en la final de la Champions del Metropolitano y nos vamos a permitir mirarnos al ombligo porque Telemadrid cumple 30 años y lo vamos a celebrar con alguien que durante muchos años se coló los domingos por la tarde en la sala de estar de nuestra casa. Javier Sevilleja realiza y Javier Rodríguez coordina. Comenzamos. Llega cargada de actualidad este martes, nos sobran las noticias y todas caben en el mapa de los sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches y empezamos por el directo y es que ya ha arrancado el partido en Anfield. De momento, minuto 4 de encuentro, Liverpool 0, Barça 0. Hay que recordar que en el encuentro de ida el equipo de Ernesto Valverde obtuvo la renta de 3-0, así que se antoja más que complicada la posibilidad de remontada y tendríamos un representante español en la final de Madrid. Hablando de despedidas, la de Diego Godín, el central uruguayo, se marcha tras defender la camiseta rojiblanca los últimos 9 años y tras conquistar un total de 8 títulos.
Dicen que los jugadores pasamos y que lo que queda es la afición. Y es verdad. Pero con ustedes se queda un trozo enorme de mi corazón, teñido de rojiblanco para siempre y que nunca les va a olvidar. Mi mayor trofeo es llevarme el cariño y el respeto de todos ustedes. Gracias por todo lo que me han dado. Me he despedido de todos, pero también tenía que despedirme de ti.
Se ha despedido del Vicente Calderón, que fueron las primeras puertas que se le abrieron tras su llegada a Madrid. Rivales como Gerard Piqué han dejado mensajes en sus redes sociales. El central del Barça demuestra un respeto enorme para un central de época, le desea mucha suerte en el futuro y termina recordando que aquí en la Liga se le echará de menos. Compañeros que han llorado durante el acto como Antoine Griezmann demuestran lo que significa Diego Godín para el Atlético de Madrid. Enrique Cerezo lo explica así.
Nos juntamos, la gran familia atlética, no para despedir a un jugador que ya es leyenda, sino para darle las gracias de corazón. Decirte que si dentro de la cancha has sido un campeón, fuera de la cancha eres un supercampeón. Gracias.
Este martes también es noticia que el presidente de la Liga, Javier Tebas, fue el anfitrión de la reunión de las Ligas Europeas en Madrid. El directivo español fue tajante sobre la nueva reforma que se ha propuesto para la Champions.
Que hay que parar cómo se están tomando los tipos de reforma de las competiciones deportivas en Europa, ¿no? No es el camino adecuado. No se pueden tomar reformas si no hay acuerdo con las ligas. No basta consultar, no basta participar, sino hay que acordar con las ligas. No se puede reformar absolutamente nada de las competiciones que afecte a las competiciones nacionales directa o indirectamente, sino es con acuerdo de las ligas nacionales.
A Además, la Fundación Leganés presentó la acción Por una vida sin barreras, que tiene como objetivo hacer más fácil la vida de muchos niños sin medios propios, así como ayudar a niños en riesgo de exclusión. En el acto ha estado el capitán Unai Bustinza, que también ha mostrado su deseo de que Pellegrino renueve con el club pepinero.
Hemos hecho una gran temporada, todavía tenemos opciones de hacerla más bonita aún. Y bueno, me imagino, yo tuve una situación este año de tener que haber renovado, muchas veces no es sencillo. Al final, pues bueno, acercar posturas siempre cuesta, pero cuando se hace largo es porque hay un diálogo. Al final, siempre que hay diálogo es fácil llegar a acuerdos, y bueno, esperemos que cuanto antes saber algo, porque sería gratificante para todos.
Este martes también es noticia que Alejandro Gálvez, el central del Rayo Vallecano, sufre una rotura de bíceps femoral del muslo derecho y que no va a jugar los dos últimos partidos de la temporada frente al Valladolid y el Celta de Vigo. En el Mutua Madrid Open, victoria de Ferrer ante Bautista y de Djokovic en el debut, además de la de Roger Federer, que en 53 minutos ha podido con Richard Gasquet. Rafa Nadal debuta mañana ante el canadiense Félix Auger y el balear huye de favoritismos.
Lo del favoritismo, pues chicos, tengo casi 33 años, ¿no? Llevo desde aquí, desde que tengo 18, 19, ¿no? Cada año es lo mismo, ¿no? Yo vengo aquí a dar mi máximo, a veces las cosas salen mejor, a veces las cosas salen peor. Que los demás me vean favorito, pues es mucho mejor que me vean favorito los demás que me vean no favorito, ¿no? Es una gran noticia. Después, el único favorito, el único que realmente es el favorito, es el que el domingo que viene, pues, tiene la copa en sus manos.
Además, Osaka ha vencido a Sorribes y deja a Madrid sin española. La española hizo sufrir a la número uno del mundo, pero acabó cediendo por 7-6, 3-6 y 6-0. Te cierro con tres noticias. La primera, la modificación de horarios, ya que los partidos de la jornada 38 de la Liga Santander se van a disputar el sábado 18 a las 8 de la tarde, porque se juega la final de la Champions femenina. Además, según el AS y según ha podido corroborar Onda Madrid, Ander Herrera será nuevo jugador del Paris Saint-Germain la próxima temporada. Y dos resultados en directo, el primero en el Europeo Sub-17, de momento minuto 54 de juego, España 0, Alemania 0, y en Anfield 8, ya 9 de partido. Primera parte ha marcado el Liverpool. Liverpool 1, Barça 0.
Ha marcado Origi, todo parte de un error de Jordi Alba en la salida de balón del Barça por el lateral izquierdo. Por lo tanto, emoción por todo lo alto en Anfield. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9. Hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El partido de las 9 en Onda Madrid.
¿Cómo está el partido en Anfield? Ahora el Liverpool pedía un penalti, posible penalti cometido sobre Mané por parte de Sergi Roberto. Ha intervenido el VAR, pero no se ha señalado. Ahora Luis Suárez simula una falta de Fabinho. El partido muy intenso, ve la cartulina amarilla el futbolista del Liverpool. Enseguida estamos también con el adiós de Diego Godín, pero hoy hay jornada casi de gran slam en la caja mágica con el concurso de Djokovic, de Ferrer y de Federer. Los tres han jugado ya. Así que estamos en el set de Onda Madrid, en la pista Manolo Santana. Andrés Luque, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, Rodrigo, dices en tu introducción siempre que encendemos la luz del deporte y aquí la luz de la caja mágica ha iluminado hoy a un partidazo que ha hecho Roger Federer. Acaba de ganar 6-2 y 6-3 contra el francés Richard Gasquet. También aquí en esta pista ha jugado hoy Novak Djokovic, que ha ganado su partido contra la estadounidense Taylor Fritz 6-4 y 6-2. Auténticos partidazos como el que hemos visto entre los españoles David Ferrer y Roberto Bautista, que se ha llevado el partido David Ferrer 6-4, 4-6 y 6-4 en el partido que podría haber sido su despedida, pero finalmente avanza a la segunda ronda, donde se enfrentará contra el alemán Alexander Zverev mañana a partir de las 4 de la tarde.
La victoria de David Ferrer ha sido muy a su estilo, incluso con problemas físicos, tirando de coraje para sacar el partido adelante, y luego estaba así de contento con su victoria que le hace al menos seguir un día más en el circuito.
Quiero acabar de la mejor manera posible, quiero acabar, como he dicho siempre, siendo competitivo, que disfrutéis de mi tenis hasta la última pelota, y bueno, hoy he ganado un gran compañero, un gran amigo. La verdad que en ese aspecto pues sí que me sabe un poco mal por Roberto, que no sé, que no era un partido fácil, y bueno, darle ánimos y al público pues nada, gracias, porque aún me tendréis un día más.
Y este es Novak Djokovic, el número uno del mundo, que precisamente celebra 250 semanas en lo más alto del circuito, aquí en Madrid.
Soy contento de estar aquí otra vez, un otro año, para imparar mi español un poquito más. Estoy obviamente muy, muy orgulloso y muy feliz. También muy grato para esta experiencia de la vida, del jugar el sport que amo mucho.
Y mañana, Andrés, en Rafa Nadal, ¿hay hora ya confirmada para su estreno?
Sí, está previsto su debut en la pista central Manolo Santana a partir de las 4 de la tarde. Veremos a ver si Nadal juega ya recuperado de sus molestias estomacales contra el canadiense Félix Auger, alias Sim.
Lo contaremos. Gracias, Andrés.
Gracias, un abrazo.
Ahora despedimos a Godín.
Antes de mí tú no eras tú, antes de ti yo no era yo.
Soy capitán de este equipo, llevo muchísimos años en este club. Hemos tenido mil conversaciones, por supuesto, reuniones con el club, y lo que está claro es que al final no hemos llegado a un acuerdo y hasta ahí ya está. A partir de ahí, para mí, se acaba una etapa, un ciclo, el más bonito de mi carrera deportiva, sin lugar a dudas.
Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer.
El club hay que respetarlo, para mí el club, y es algo que ha marcado un poco el camino de esta etapa tan exitosa, es respetar al equipo primero, respetar a la institución, respetar sus normas y que el club siga creciendo, que el equipo siga creciendo, que el equipo siga compitiendo y que siga levantando títulos, que es lo que la gente quiere, y que se siga dejando el alma dentro del campo.
Que no es que estuviera tampoco pasando.
Es como si le preguntaras a un hincha si le gustaría estar toda la vida aquí o jugar toda la vida aquí. Por supuesto que sí. Me encantaría jugar hasta los 40 años, pero eso es imposible. Entonces hoy me estoy despidiendo de una etapa espectacular.
Pero algo de mí yo no supe ver hasta que no me lo mostró.
No, dolor por despedirme. Pero con la cabeza muy alta de que me he entregado en cuerpo y alma todos los días por este club desde que llegué. Público que obviamente he tenido ofertas otro momento, me he quedado porque lo he sentido, porque he querido. Lo repetiría una y mil veces más, no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado acá. Encariñado con este club, soy un hincha más. A partir de hoy va a haber un hincha más en las gradas o fuera de España en este caso.
No entiendo cómo podía vivir antes.
Yo cuando era niño soñaba con jugar al fútbol, ¿no? Obviamente que soñaba con jugar mi selección, llegar a Europa, ser un gran jugador. Pero te puedo asegurar que no hay nada más lindo que entrar a un estadio y que la gente coree tu nombre y que te agradezca. Eso, yo creo que todos los que han sido futbolistas, no dar premio ni cosa más linda que eso. Y eso es lo que yo he sentido de este club, en todo momento. Y en estos últimos meses, más todavía.
Parece que fuera antes de ayer.
¡Pelota, Gaby!
Diego Godín con la música de Jorge Drexler, otro uruguayo ilustre. Los números hablan por sí solos. Godín ha ganado 8 títulos de rojiblanco y es el jugador nacido fuera de España con más partidos a sus espaldas en la historia del club. Pero yo creo que lo que es Godín para el Atleti y lo que es el Atleti para Godín se explica más allá y lo hace desde lo emocional, desde el sentimiento y el sentido de pertenencia. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Pocos jugadores han encarnado mejor la idiosincrasia del Atleti que Godín.
Sí, me parece que Diego Godín es rojiblanco, que ha sido un referente en el vestuario, que es un referente para la grada, y desde luego que el club del Metropolitano va a perder a uno de los grandes baluartes de este ciclo exitoso que ha tenido en los últimos años el conjunto colchonero.
¿En qué lugar del santoral rojiblanco pones a Godín? En lo más alto creo que todos coincidimos en que están Luis y el Cholo, por lo que hicieron como jugadores y como entrenadores. Y luego están Escudero, Calleja, Delardo, Gárate, Futre, Torres. ¿En qué lugar sitúas a Godín?
Pues más o menos por ahí, ¿eh? O sea, yo creo que Diego Godín es, como te estoy diciendo, un auténtico referente en el Atlético de Madrid. Es el extranjero que más veces, como tú bien has comentado, ha vestido la zamarra rojiblanca. 387 veces ha vestido de rojiblanco y creo que ha dado, sin lugar a dudas, unos años realmente memorables en el Atlético de Madrid. Yo creo que no solo pierde un gran futbolista que lo es, un gran central que lo es, sino yo creo que pierde algo más el Atlético de Madrid con la marcha de Diego Godín.
El acto de hoy ha sido muy emotivo, la despedida de la grada el domingo también lo va a ser, pero escuchando a las dos partes hoy, aún entiendo menos que no hayan alcanzado un acuerdo para que Godín se quede. ¿Cuál es el relato real, Bonilla, que explica que Godín se vaya del Atleti?
Vamos a intentar explicarlo lo más fácilmente posible. Mira, el pasado verano, Diego Godín tiene una oferta muy importante del Manchester United, se lo dice al Atlético y el club le dice que van a igualar esa oferta del equipo de la Premier y por lo tanto se queda vistiendo la rojiblanca esta temporada. Pero pasan las semanas, ese contrato no se termina de firmar, el uruguayo se siente maltratado, muy molesto con los dirigentes del club. En esta semana llega el Inter y le hace una oferta tremenda, 3 años a 6,5 por temporada, 6,5 millones por temporada. Godín, que sigue esperando la oferta definitiva del Atlético, al final acepta la oferta interista, incluso podría haber firmado ya un contrato, está habilitado para hacerlo desde el pasado 1 de enero. Las posteriores tentativas del Atlético de Madrid no obtienen resultado alguno, porque ya las cosas parecían en caminos opuestos, y de ahí lo que se ha producido en el día de hoy, que no es otra cosa que la despedida, aunque le quedan 2 partidos, pero la despedida prácticamente ya definitiva de Diego Godín como jugador del Atlético.
Próximo capítulo, próximo homenaje, este fin de semana en el Metropolitano. Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
En un año el Atleti se queda sin 2 capitanes. Gaby y Torres tuvieron el homenaje de la grada, Godín también lo va a tener este domingo y seguro que lo vive de una forma muy especial la Peña Godín de Majadahonda. Eduardo Fernández es su presidente. Hola, Eduardo, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo estáis en la peña?
Hombre, mal, te mentiría si no te dijera que estamos mal, pero no solo en la peña de Godín y Majadahonda, en todas las peñas y en todos los aficionados. Es un sentir mayoritario de la afición de la Leti el estar hoy pues con pena, con tristeza, con frustración, con perplejidad, porque la verdad es que no acabamos a entender los aficionados cómo es posible que no se haya renovado a Diego Godín.
¿Ya os lo olíais o desde hace cuánto tiempo sabíais que se iba?
No, saberlo no lo sabíamos. Una cosa es suponerlo o verlo venir y otra cosa es tener la evidencia. La evidencia no se ha tenido hasta hoy, que lo ha comunicado el propio Diego, pero bueno, se veía venir, claro que se veía venir, el tiempo pasaba y lo cierto es que no se producía la renovación. Y como efectivamente muchos sabíamos que Diego sí quería renovar, era obvio que algo fallaba, ¿verdad?
¿Qué pierde el Atleti sin Godín?
Pues pierde mucho, pierde una leyenda, pierde un símbolo, pierde parte de sentimiento rojiblanco, porque eso es lo que, ante todo, sobre todo Diego, un seguidor más, un hincha más, como él mismo dice muchas veces, del Atlético de Madrid. Y se nos va, pues te repito, una referencia. Y lo malo es que ya no es el primero, se nos fue Fernando Torres, se nos fue Gavi, ahora se nos va Godín. La verdad es que está empezando a ser una sangría muy dura para el aficionado.
¿Cómo os gustaría que fuera el homenaje del domingo?
Pues no lo sé, tendremos que esperar a ver qué es lo que decide el club, que al final es el que tiene la última palabra. Nosotros, desde luego, por nuestra parte, por parte del aficionado, pues un homenaje sentimental, porque, repito, si hay algo que marca y ha marcado siempre la trayectoria personal y profesional de Diego, es el sentimiento. Por lo tanto, un homenaje desde el sentimiento y bueno, nos expresaremos de manera, estoy convencido, absolutamente mayoritaria, como podamos y como nos dejen hacerlo, porque no está en nuestra mano.
El nombre de la peña lo mantendréis, ¿no?
Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Primero porque es una gran persona, segundo porque es un referente, tercero porque es un amigo y cuarto porque Diego no se está yendo voluntariamente.
Pues de alguna manera y a través de vosotros, Godín permanecerá en el Metropolitano. Gracias, Eduardo.
Gracias a vosotros.
Godín es un grande y como es un grande tiene su libro. Diego Godín, Coraje, Corazón y Cabeza, escrito por José Ignacio Fernández, que está en este estudio. Hola, José Ignacio, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Diego Roberto Godín Leal, ¿quién se va del Atlético de Madrid?
Bueno, pues se va, como ha comentado Eduardo, no solo un grandísimo futbolista, sino una gran persona y no es un tópico. Hoy el propio Cerezo en la despedida le ha dicho que en la cancha es un campeón y que fuera de ella pues es un supercampeón. Yo creo que resume bien esa frase lo que es Diego Godín. Son muchos los detalles que ha dejado. Hoy, sin ir más lejos, ha centrado gran parte de su intervención en lo que para él supone el cariño de la afición, el respeto de la afición. De hecho, si no ha querido decir en ningún momento una palabra más alta que otra, ha sido por eso, porque su principal interés era salir bien del Atlético de Madrid, dejar un buen recuerdo, que la gente estuviera feliz con su paso por el equipo colchonero. Y es un referente, como también ha comentado antes Bonilla, tanto dentro como fuera del campo. Y de eso se ha perdido mucho el Atlético de Madrid en los últimos tiempos. Se fue Gavi, se fue Torres, ahora se va Godín. Y los referentes no son fáciles de encontrar y veremos cómo lo sustituye el Atlético.
¿Por qué te interesó la figura de Godín para escribir este libro? ¿Por qué él y no otro?
Bueno, pues yo tenía la idea de escribir un libro, una de mis pasiones es el Atlético de Madrid y quería encontrar pues un jugador que tuviera ese sentimiento de pertenencia que tenía Godín, esa identidad, ese amor por los colores que había demostrado Godín en el Atlético. Cuando yo decido escribir el libro, a él ya le han nombrado uno de los capitanes, es justo después de ganar la Liga al Atlético de Madrid con ese gol que marcó. Él la verdad que estaba en un extraordinario momento, también con su selección había marcado goles en el Mundial, marcó el gol de la final de la Champions que al final no valió para nada. Y bueno, pues ya se había convertido en lo que ha seguido sumando y consumando en estos últimos años, que es eso, pues un emblema, un jugador con mucho peso, no solo dentro del campo, sino también en el vestuario, y también una gran persona, una persona pues que siempre ha sido muy accesible con la gente, con el aficionado, siempre teniendo un gesto bonito, y eso es también lo que me empujó a escribir sobre él, porque no es solo la parte del Godín futbolista, sino la parte personal que quería que también la gente pudiera conocerla.
Es que pocos futbolistas han encontrado tanta unanimidad alrededor, y no solo de compañeros, sino incluso de rivales. Quizá Puyol sea un caso extrapolable, ¿no?, al de Diego Godín, que ha hecho incluso hoy que llorara Simeone, que es algo que yo creo que lo puede conseguir solo alguien, un tipo muy especial como él, ¿no?
Sí, Simeone, Griezmann también estaba muy emocionado. Una de las preguntas que le han hecho a Diego es cómo él el año pasado convenció a Griezmann para que se quedara y este año por qué no había podido Griezmann convencerle a él. Bueno, Godín ha dicho que no ha sido por falta de conversaciones, lógicamente con el francés. Han sido muchos los factores que al final no se han alineado para que Godín se pudiera quedar. Pero sí, es una persona súper querida, en su propio discurso y empieza agradeciendo a los compañeros, empieza recalcando que incluyen compañeros a los sutilleros, a los fisios, al cuerpo médico. Luego, cuando se ha despedido, ha ido abrazando uno a uno a todas las personas que le han acompañado hoy en la despedida, que eran muchas, leyendas, directivos, etcétera, incluso a los periodistas. Después se ha acercado también a saludarles uno por uno. Entonces eso habla un poco de una persona que ha vivido al máximo lo que es el Atlético de Madrid, lo que es su idiosincrasia, y que se ha convertido en uno más, no solo dentro del campo, sino luego en lo que es el día a día, en las oficinas, en las entrañas del Atlético de Madrid.
Hablabas ahora del Godín que no conocemos, conocemos al futbolista de sobra, afortunadamente lo hemos disfrutado durante muchos años, pero ¿qué Godín has conocido tú? ¿Cuál es ese Godín que te encontraste en el proceso de la creación del libro? ¿O el Godín que descubriste a través de todo su entorno, de todas las personas que están cerca de él y con las que hablaste?
Pues me encontré un Godín muy familiar, muy agradecido a esas raíces que ha tenido, a esos valores, que hoy también lo ha destacado en la rueda de prensa de despedida y que es algo que aprovecha para reseñar siempre que puede, cuando en alguna ocasión le han dado algún tipo de premio. Y él siempre elogia esos valores que le inculcaron sus padres, Julio e Iris, unos padres humildes, una familia humilde. Esos valores pues del sacrificio, del respeto, tanto por la profesión como por el rival, lo ha comentado, de la humildad. Y esos son los valores que él me transmitió desde el momento en el que le conocí, me abrió las puertas de su casa, pude conocer en persona a sus padres. Y siempre cuento la anécdota de la que me hicieron partícipe estando ahí con sus padres en el salón de su casa, en la que me contaban el día en el que él llama a casa para contar a sus padres que le han llamado para debutar con el primer equipo del Atlético Cerro, cuando iba a debutar en Primera División. Y él cuenta que en ese momento, cuando hizo esa llamada, pues le venía a la cabeza todo el sacrificio que habían hecho sus padres por pagarle allí pues una humilde pensión en Montevideo, porque tuvo que mudarse de Rosario, todo el esfuerzo que habían hecho sus padres cuando tuvo los peores momentos en los que incluso pensó dejar el fútbol, porque en uno de sus primeros equipos le dijeron que no le querían, le echaron literalmente. Y cuando me contaba eso, pues igual que le ha ocurrido hoy, no le salía la voz, un hilo de voz, tuvo que parar de hablar. Y su propio padre pues le cogió de la rodilla, le apretó la pierna. Y esos momentos que para mí fueron impagables como periodista y como persona, el poderlo vivir ahí en primera persona, pues es el Godín que yo quise transmitir en el libro y el que hasta el último día pues ha transmitido y también hoy en esta rueda de prensa.
Mereció otro final esta historia, ¿no?
Pues desde luego que sí, a él le han preguntado, no ha querido, como te digo, decir ninguna palabra negativa, pero yo creo que no era tan difícil renovar a Godín. Yo creo que en un futuro la gente se planteará qué es lo que se ha ahorrado el Atlético de Madrid por no renovar con un contrato mejor a un Godín que, bueno, tiene 33 años, pero que yo creo que por lo menos un par de años más de buen fútbol a primer nivel le quedaban. Veremos a ver a quién traen ahora y por cuánto dinero le traen. Porque lo que es seguro es que el que venga no va a tener ese sentimiento de pertenencia, esa identidad y ese sacrificio que ha demostrado el uruguayo todos estos años en el Atlético de Madrid.
El libro Godín, Coraje, Corazón y Cabeza, ¿se puede comprar? ¿Es posible acceder a él ahora?
Pues por desgracia en España no. Todavía se sigue vendiendo en Uruguay. Entonces quien quiera comprarlo sí que puede buscarlo a través de internet y pedirlo allí en Uruguay, que se lo manden. En España dejó de editarse. Y bueno, esa es la vía que tienen ahora y quién sabe si al final su futuro, como apuntan, está en Italia. Quién sabe si a lo mejor se reedita en Italia, nunca lo sabemos.
Pues nada, lo veremos. Gracias por la visita, José Ignacio. Si tuvieras que elegir otro jugador ahora para escribir otro libro, ¿ves alguno en el punto de mira que te lo ponga fácil o tienes más dificultades en encontrar a uno de esos jugadores elegidos por ese sentido de pertenencia que tiene?
Hombre, es complicado porque, como te digo, referentes así van contándose con los dedos de una mano, pero creo que quizá de los que quedan ahora, Saúl podría ser uno de ellos.
Pues según Bonilla, date prisa a escribirlo, no vaya a ser que este verano
haya
novedades.
Ese es el tema, pero bueno, yo espero y confío en que se quede en el Atlético de Madrid.
Gracias, José Ignacio.
Gracias a vosotros.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
La Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la salud de sus federados. Incluir la prueba del electrocardiograma en los reconocimientos médicos oficiales así lo acredita. Es el primer paso para detectar posibles anomalías susceptibles de provocar la muerte súbita. Un federado, un electro. Una apuesta por la salud de los federados. ¿Te apasiona el fútbol base? ¿Te gustaría tener la posibilidad de llegar a entrenar en la élite? Si eres mayor de 16 años y tienes la ESO o equivalente, inscríbete en la web de la Real Federación de Fútbol de Madrid, www.rffm.es. Diferentes niveles y también cursos de especialista en fútbol playa y entrenamiento de porteros, horarios adaptados y facilidades de pago.
Release me from
Media hora ya de partido en Anfield. Diego García, buenas noches.
Buenas noches, Rodríguez. Está precioso, ¿eh?
No
está precioso
si está
el partido.
Para un 2-0 o para un empate a 1, ¿eh?
La verdad es que está para eso, para un empate a 1 o para un 2-0, porque es un partido de ida y vuelta. Ahora hay un poco de juego parado porque ha habido dos futbolistas de Barcelona que se habían hecho daño. Ahora es un jugador del Liverpool que está tendido sobre el rectángulo de juego, pero el partido está muy bonito, intensidad máxima. El Liverpool que va a por el segundo tanto y el Barça a la contra trata de, bueno, sentenciar la eliminatoria. De momento, con 31 de juego de la primera parte en Anfield, sigue ganando el Liverpool 1-0, marcó Origi al minuto 7 del primer tiempo. Le quedan 2 a Liverpool para empatar la eliminatoria. Con un gol el Barça lo pondría muy, muy fácil para la final.
Hablamos también del Real Madrid porque es hora de ir desgranando algunas claves de futuro de alguno de sus jugadores. Y hoy hemos sabido y le hemos contado en Onda Madrid el horizonte nuevo que se le puede abrir a Keylor Navas si, como todo parece indicar, abandona el Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Le puede pedir Keylor referencias a Iker Casillas, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente esa es una de las posibilidades que maneja el Oporto, y esto hay que dejarlo bien claro, es una operación que al Oporto le gustaría realizar. De hecho, ya está Jorge Méndez por ahí metido intentando convencer al Real Madrid, porque evidentemente el Oporto está convencido, busca portero para sustituir a Iker, porque, bueno, pues evidentemente, más allá de lo que pueda pasar con Casillas, como es un futuro incierto, necesitan repuesto en la portería, y como Keylor tiene opciones de marcharse, evidentemente han pensado en él y que se repitiera más o menos una operación a la de hace algunos años cuando Casillas tomó destino Portugal. Bueno, ya digo, el Oporto maneja esa opción. El Real Madrid, primero, vamos a ver si acepta, porque el Oporto está dispuesto a mantenerle el salario, que es alto, de Keylor Navas en el Real Madrid, que está en torno a los 5 o 6 millones de euros limpio por temporada. Pero si acepta pagarle esto al portero costarricense, en principio querría que llegara gratis, sin contraprestación económica, al Real Madrid, cosa que el Real Madrid en principio no creo que esté por la labor de hacer. Y luego vamos a ver si Keylor no tiene ofertas superiores en cuantía económica, por ejemplo, de equipos de la Premier League o incluso del Paris Saint-Germain, que se ha especulado en las últimas horas con que podría también estar interesado en hacerse con el portero tico. Así que, bueno, son muchas variables. El Oporto le quiere, Rodrigo, pero como digo, el Real Madrid, lógicamente, lo va a vender al mejor postor y luego Keylor también intentará pillar el mejor contrato.
Lo iremos contando aquí en Onda Madrid, como siempre. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Ahora Fútbol Madrid. Hoy la cosa va de despedidas. Fútbol Madrid, y es que la de Diego Godín no ha sido la única despedida aquí en Madrid en las últimas horas. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Si así es, se trata de un entrenador que es el que más tiempo lleva en un banquillo madrileño, o llevaba 10 años, 10 temporadas ligadas a un club, dirigiendo a una entidad y sumando partidos con un mismo escudo, el Pozuelo. Chema Ramos ha dirigido más de 400 partidos como técnico del Pozuelo, entre liga, amistosos y torneos, y en el día de ayer decidió presentar su dimisión como técnico. El Pozuelo se encuentra a 4 puntos de la permanencia a falta de 2 partidos por disputar el domingo. Va a jugar su equipo frente al rival Valderas, en el que puede ser el descenso matemático del equipo o mantener viva la esperanza de la permanencia hasta la última jornada. Chema Ramos, como siempre ha hecho, tanto en lo bueno como en lo malo, da la cara. Y hoy lo hace ante los micrófonos del partido de las 9 de Onda Madrid. Rodrigo, te escucha Chema Ramos.
Hola, Chema, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Eres un caso excepcional de longevidad en un banquillo, 10 temporadas. Eres el Ferguson de Pozuelo.
Pues la verdad que sí, que es una barbaridad. De hecho, yo no soy muy consciente de... Se me ha pasado tan rápido todo este tiempo que de verdad, no sé. Dicen 10 años, porque son así, 10 años, más de 400 partidos, pero parece de verdad que fue ayer cuando llegué a Pozuelo y ayer se puso final a este periodo de tiempo tan extenso y a mí se me han pasado muy rápido, la verdad.
¿Has recogido ya los bártulos de la taquilla?
No he recogido nada, porque ayer, después de la reunión que tuvimos con el presidente y le presentamos nuestra dimisión, pues no tuve entereza suficiente para poder despedirme siquiera de los jugadores por el estado emocional en el que me encontraba y bueno, me marché a casa y espero que mañana o pasado pues me pueda pasar por allí para despedirme de mis jugadores y para recoger las cosas que tengo allí después de tanto tiempo.
¿Qué es lo que más te va a costar dejar? Y no hablo solo de objetos que quepan en la taquilla de un vestuario, sino esas otras cosas que uno se deja en un lugar donde ha estado tanto tiempo y que ha querido tanto.
Joder, la verdad que mira que me voy a emocionar simplemente de recordar, pues bueno, pues es que 10 años, cuando yo llegué aquí, el Pozuelo había estado una temporada en tercera división. Y bueno, pues han sido años que quizá tengan un final triste, esperemos que no, pero que me refiero al tema deportivo, pero que han sido 10 años, joder, pues buenísimos. Cogimos el equipo en preferente, lo subimos a tercera, hemos jugado varios playoffs. El Pozuelo siempre ha estado arriba en todo este tiempo. Y también ha habido momentos malos, evidentemente, en tanto tiempo, pero las emociones y las sensaciones positivas están muy por encima de lo malo que hemos podido vivir aquí.
Presentas la dimisión ayer. ¿Esta noche cómo has dormido?
Pues he dormido muy mal. He dormido muy mal porque sinceramente, pues es muy triste y muy duro. Y bueno, pues ahora mismo tengo un dolor de cabeza tremendo porque creo que hasta las 5 o las 6 de la mañana no pude dormirme. También es verdad que coincidió que anoche, pues ya con el Twitter que se emitió desde el club y con la carta de dimisión que publicaron vuestros compañeros del Gol de Madrid, pues automáticamente estoy un poco desbordado, ¿no? Por tantas muestras de cariño y por tantas llamadas, y tengo como 100 y pico chats abiertos en el WhatsApp, una barbaridad, y bueno, pues ya te digo que estoy desbordado, no he dormido bien, estoy todavía en estado de shock, la verdad.
Desde que yo me enteré ayer de la noticia, solo tengo una pregunta que hacer y que es la primera que se me vino a la cabeza, que es ¿por qué? Porque quedan 2 jornadas para que acabe el campeonato, el equipo se está jugando la permanencia, ¿por qué ahora?
¿Por qué ahora? Y sobre todo después de haber ganado el domingo y en el último minuto y de repente habernos abierto una puerta a la salvación bastante importante. Bueno, no quiero extenderme mucho en este tema y os pido que me podáis comprender en este sentido, pero viene derivado un poco de todo lo relacionado con el próximo partido que vamos a disputar en Tribal y diferentes rumores y noticias que están no solamente en el ambiente, sino en todos los medios, en todos los sitios. Y mira, pues yo por encima de todo y por mucho que me duela, pues no quiero que nadie ponga en duda ni mi honorabilidad, ni mi honestidad, ni mi honradez. Quiero que prevalezca ante todo la ética deportiva y ahí lo dejo. No quiero extenderme mucho más sobre este tema, pero estos han sido los motivos que han llevado a que haya tomado esta decisión.
Chema, sin meternos de lleno en este tema, porque imagino que es doloroso para ti y para los 10 años que llevas además en el Pozuelo, el comunicado, para el que no lo haya visto, dice: motivos personales que me impiden dirigir al equipo el domingo en nuestro trascendental partido contra el Tribal y que están relacionados con la ética deportiva y la honradez profesional. Yo voy a explicar a los oyentes un poco por dónde van los tiros, porque el Tribal lo dirige Juanjo Granero y el rumor que hay, que dicen, es que el entrenador de la próxima temporada del Pozuelo, esté en tercera o en preferente, va a ser precisamente este técnico, Juanjo Granero, que es el entrenador del Tribal. ¿Tú te mantienes en tu comunicado, Chema?
Bueno, hombre, a ver, un poco más, tampoco la gente, hay que hacer a la gente hacerla pasar por tonta o porque, a ver, las cosas van por ahí, pero escucha, quiero dejar claro, por encima de todo quiero dejar claro algo, el Pozuelo es muy libre de elegir a Juanjo Granero, a si es que es cierta la noticia, o a Guardiola o a Mourinho para la temporada que viene, que yo no tengo nada que decir. Evidentemente el club lo gestionan ellos, durante 10 años no les he pedido explicaciones de por qué me renovaban año tras año, y ahora tampoco les voy a pedir explicaciones de por qué no cuentan conmigo, que además lo entiendo porque el fútbol es así y la vida también. Pero en ese sentido, pues que sea este señor o cualquier otro, pues me parece perfecto. Y yo, concretamente en eso no tengo mucho que decir y no quiero tampoco extenderme más.
Imagino que lo que no quieres que pase es que el próximo fin de semana gane el Pozuelo el partido y alguien pueda sospechar que la cosa estaba más o menos apañada.
Lo que yo quiero es, como he hecho toda mi vida, ir por los campos de la Comunidad de Madrid. Y habrá gente que me quiera más, gente que me quiera menos, gente a la que quiera mejor o peor, pero yo lo que quiero es poder mirar a la gente a los ojos, que nadie pueda dudar de mí, de mi honorabilidad, y ni de la de los míos, y de mi honestidad, y eso es lo que quiero, y seguir tranquilo y seguir disfrutando del fútbol y que nadie tenga un atisbo de duda con respecto a mi persona, porque yo creo que no sería justo, y entonces he tomado la decisión de echarme a un lado para que esto no suceda. Y luego que el domingo pase lo que tenga que pasar.
Bueno, pues que pase lo que tenga que pasar. Yo quiero hablar de sus 10 años, Chema. Han pasado miles de jugadores por su vestuario. ¿Recuerda algún futbolista en estos 10 años que diga, este tipo era maravilloso o es maravilloso?
Bueno, sería injusto, porque primero, que no te creas que han pasado tantos miles, ¿eh? Hemos tenido la suerte en estos 10 años de tener plantillas bastante estables en el tiempo, pero sí que es cierto que han pasado bastantes jugadores, porque 10 años dan para mucho. Joder, es que sería muy injusto, porque en todo este tiempo ha habido gente que ha dejado huella en este club, que lo ha dado todo y que además han hecho este club grande. Sí que me quiero referir, porque creo que eso sí que tiene mérito, porque cuando yo llegué, sinceramente, el Pozuelo era un equipo al que no mucha gente estaba dispuesta a ir a jugar. Entonces, en ese momento apostaron por esta aventura una serie de futbolistas, y aquí sí que me voy a mojar, porque los nombres están claros, como son Salva, el portero que se retiró el año pasado, como es Tony, otro portero que también se retiró, como es Raúl Montero, como es Álvaro, como es Jorge Prado, como es Luis, como es Peque, como es Cholo, como fueron en su momento Chuchi. Estos chicos, seguro que se me olvida alguno, joder, y que me...
Seguro
y
que, Bobby, seguro, Chema, seguro que Kupen este año, ¿no? Que usted decía, claro, que le gustaría tener 11 Kupens.
11 Kupens, totalmente. Pues además de estos, pero sí quería resaltar, porque Kupen es un fenómeno auténtico como persona y como jugador, pero sí que quería resaltar a estos chicos que... Joder, que cuando llegamos al Pozuelo, pues yo lo que digo, que el Pozuelo no era un equipo que había estado un año en tercera división, que fuimos a jugar a preferente y que luego con esos mismos futbolistas quedamos subcampeones, hemos jugado varios playoffs, etcétera. Y esos chicos también pusieron de su parte una apuesta importante por mí y por el Pozuelo, por supuesto. Luego el Pozuelo nos ha dado mucho a cambio, nos ha dado muchísimo. Estabilidad, tranquilidad para trabajar, etcétera. Pero yo creo que sí tengo que mencionar a alguien, además de gente como Kupen, por supuesto, a estos jugadores que he mencionado en primer lugar, porque ellos son los que han hecho que el Pozuelo tenga en todos estos años los valores que nos han hecho significativos dentro de la categoría.
Se nota, Chema, que hablas con el corazón y con el corazón has tenido que tomar seguramente la decisión más complicada de tu vida en un banquillo, y te deseamos mucha suerte de aquí en adelante y te agradecemos estos minutos y sobre todo tu ejemplo, porque yo creo que casos como este dignifican el fútbol, dignifican el deporte, al final se trata de eso, y creo que más o menos el que te haya escuchado le queda claro cuál es tu postura y seguro que la agradece también como lo hacemos nosotros. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros y aquí me tenéis para lo que queráis, porque en todo este tiempo también una emisora como la vuestra pues es un poco la piedra angular de todo el deporte de Madrid, del fútbol de Madrid, y nos hacéis, por lo menos a mí, muy feliz cada domingo cuando acaba el partido y os escucho un rato. Me parece tremendo.
Ahí seguiremos. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo a vosotros.
Hay tantas cosas que contar que casi pasamos por alto que se está jugando en Anfield la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones entre Liverpool y el Barça, y ya a puntito de llegar al descanso.
Muy cerquita ya del descanso, estamos en el 44, a punto del 45, y sigue ganando el Liverpool. 1-0, marcó Origi en el 7, sigue dominando el Liverpool, pero el Barça a la contra podría rematar el partido.
Ahora a la vuelta de la publicidad nos vamos a dar el lujo de mirarnos al ombligo. Se está celebrando en el espacio 33 de IFEMA la gala del 30 aniversario de Telemadrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
30 años de Radio Televisión Pública de Madrid, y en esta mirada al ombligo hay que detenerse necesariamente en personas sin las cuales los deportes de Telemadrid y Onda Madrid no habrían sido los mismos. Sacamos de la gala solo unos minutos a Javier Reyero. Hola Javier, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y muchas felicidades por la parte que te toca.
Pues sí, la verdad es que hace mucho tiempo, pero es bastante emocionante pensar que han pasado 30 años de aquel 2 de mayo de 1989. Es la bomba. Yo, sobre todo, lo que me siento es un poco viejuno cuando pienso la cantidad de tiempo que ha pasado.
De estos 30 años, ¿cuántos has pasado tú aquí dentro?
Pues mira, yo entré... Bueno, había entrado antes en Onda Madrid en el año 86 y la televisión desde el principio, porque en la primera emisión de deportes, que fue el 3 de mayo... si no recuerdo mal, que fue el segundo tiempo de un Osasuna-Real Madrid, que en su momento se había suspendido en el minuto 44 de la primera parte, y se jugó ese segundo tiempo el miércoles 3 de mayo a puerta cerrada. Ajá. Desde ahí hasta 2004, que abandoné Telemadrid. Así que fíjate, han sido bastantes años. Lo que pasa es que también es cierto que ya hace muchos que me fui. Sí. Es tremendo, los números cómo fustigan.
Sí, sí, además cada vez pasan más rápido. Tú eres parte del equipo fundacional. De alguna manera le diste forma a la criatura, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Yo nunca pensé que me fuera a dedicar a la tele. Pero cuando estábamos en la radio y se estaba gestando el arranque de Telemadrid, un día vinieron a hacernos pruebas y yo recuerdo que me hicieron una prueba de cámara y dije, ah, pues mira qué divertido es esto de hacer una prueba de cámara. Supongo que les habrá parecido algo espantoso. Y no, me fueron a buscar y me dijeron, mira, verás, hemos decidido que vamos a montar un informativo nuevo, telediario, decíamos entonces en aquella época nosotros, porque todavía no se le llamaba ni siquiera Telenoticias, sí. Y lo vais a presentar Hilario Pino, Fernando Olmeda y tú en la parte de deportes. Y yo creo que en aquel momento no sé si me dio más terror o más risa que me hubieran escogido a mí para semejante tarea, porque yo de verdad no me veía nada televisivo. Seguramente ahora todavía tampoco me vea.
Y luego mira cómo salió el cuento. Muchos oyentes seguramente no sabrán que tú bautizaste, le diste nombre a Fútbol es Fútbol en la tele, pero también a Madrid al Tanto y al Partido de la Una.
Sí, así es. Madrid al Tanto era un programa que se llamaba Comunidad Deportes y a nosotros el nombre nos parecía espantoso. Era un nombre que se le había puesto cuando se arrancó. Pues mira, arrancamos en septiembre de 1986 y yo creo que a los 4 años o por ahí le cambiamos el nombre y a mí, bueno, se me ocurrió ese por lo de tanto, por lo de goles. Y el Partido de la Una, igual, era Fernando González, entonces el director de informativos y también responsable de la radio. Yo estaba en la tele, pero había empezado a hacer el programa de 1 a 2, que se llamaba Madrid Deportes, y él quería que hiciéramos el programa de 1 hora y media. Y yo no tenía muchas ganas de prolongar el programa más porque me parecía que a lo mejor íbamos a tener problemas de contenido. Luego la verdad es que estaba yo súper equivocado. Sí. Y dije, vale, venga, yo hago el programa de 1 hora y media, pero déjame que le cambie el nombre. Y si me ha ocurrido este nombre, ya que son 90 minutos, pues que sea El Partido de la Una.
En aquella...
Sí, la verdad es que se me ha dado bien esto de los nombres.
No, iba a decirte, en aquella reunión fundacional estaba yo como canterano, me acuerdo una tarde, a primera hora, en una tarde de verano. Y si no,
en
los nombres...
De paredes, estaríamos.
No, ya estábamos aquí en la Ciudad de la Imagen. Estábamos casi recién mudados, que yo de hecho no conocí García de Paredes, y esto debió de ser pues el primer año, después del primer
97,
año aquí en la Ciudad de la Imagen. Creo que era el verano del 98.
Fíjate, sí.
Nada más acabar el Mundial de Francia, si no recuerdo mal, y en aquella reunión estaba yo...
Tienes razón, y porque nos mudamos en el 97 al edificio de la Ciudad de la Imagen.
Exactamente. Y sí, ¿no? Los nombres se te dan bien porque luego han sido derivaciones, Partido de las 9, Partido de la Onda, o sea, ha cuajado, ¿eh?
Sí, incluso nos copió la COPE durante un tiempo, ¿no?
También. Alcalá, sí, sí. El partido de las 12, así es. Bueno, más de 10 años en Fútbol es Fútbol, ya que hablamos también de la tele de estos 30 años, cuando todos los partidos, menos uno, se jugaban el domingo, ¿no? Era otra historia aquello.
Sí, era completamente distinto. Yo siempre explico que es lo más emocionante que hemos hecho todos los que pasamos por allí. Julio Sanz, Joaquín Martín, José María del Toro, todos los redactores, en fin, Raquel Chus, todos los nombres que la gente quiera poner. Porque nosotros empezábamos el programa y en un programa de televisión, pues a lo mejor tienes, en un programa de 3-4 horas como duraba el nuestro, a veces 5, pues tenías 70 contenidos, ¿no? 70-80 contenidos. Cuando empezábamos el programa, de esos contenidos a lo mejor teníamos 6 o 7. El programa se iba haciendo según iba avanzando la jornada, iban acabando los partidos, los compañeros sonorizaban los resúmenes, los ayudantes de realización tenían listas las piezas, de tal manera que eso era muy emocionante, porque era trabajar sin red. O sea, si no llegaba el siguiente contenido, a mí me tocaba enrollarme más de lo necesario, o alargar la entrevista, o luego llegaba el vídeo y era más largo de lo que teníamos previsto. Era todo, supongo que un tipo de televisión que hoy que está todo mucho más estructurado, mucho más organizado, con una playlist que lo marca todo, pues aquello sería tremendamente disruptivo si alguien se planteara hacerlo ahora. Hoy es impensable hacer algo así porque todo lo bueno de la jornada casi siempre es en sábado y todo lo que ha pasado en la jornada está destripado ya en los programas informativos y en las redes sociales. Por eso a mí me preguntan muchas veces en charlas y conferencias en la universidad, ¿y por qué ya no hay programa resumen de la jornada en ninguna tele? Y siempre explico lo mismo, digo, es que no tiene sentido. ¿Quién se va a poner a ver un programa un domingo por la tarde o un domingo por la noche con unas jornadas que además, como tú has dicho, empiezan el viernes a las 9 y es como un tranvía inacabable hasta el domingo por la noche?
Y está el resumen además en las ediciones digitales de los periódicos 10 minutos después de acabar cada partido, con lo cual ya si a alguien le interesa ver un resumen ya lo ha visto. Si te pregunto, Javier, por un recuerdo que acuda a tu memoria siempre que piensas en aquellos tiempos en Telemadrid o incluso antes en Onda Madrid, ¿alguna anécdota, eso que todavía te hace sonreír o al contrario, que aún te da pavor, en qué piensas?
Pues mira, en cuanto al programa de la radio, yo recuerdo el equipo inicial en el que además estabas tú como becario, porque de verdad, o sea, tú no te puedes imaginar el cariño que yo tengo a aquel equipo, a Ana Isabel, a Juanma, a Margot, a José Vicente, toda la gente, porque yo creo que pocas veces me lo he pasado tan bien como cuando hacía aquel programa, que además yo era jefe de programas deportivos en la tele y hacía ese programa con Alfredo también, que además él hacía el programa, Alfredo Benito, cuando yo no estaba los viernes. Y yo creo que nunca he visto un grupo humano con tanta pasión como el que volcó toda aquella gente para hacer un programa que tenía muchas locuras, porque yo quería hacer una radio distinta, seguramente con muchos errores por mi parte, y de verdad que
las
yo
rellenadas,
solo tengo palabras... Yo solo tengo palabras de agradecimiento para aquello, o sea, no se me olvidará nunca Ana Isabel Alcalde buscando personajes para el quién sabe dónde, todos intentando llegar al avance que yo les hacía grabar sí o sí para el comienzo del programa, o la pobre Margot Martín haciendo un resumen del programa en tiempo real que emitía en los tres últimos minutos del programa, y la pobre la cara de pena que se le ponía cuando alguno de los contenidos del resumen, porque yo me equivocaba, no daba tiempo a que entrara. O sea, yo de verdad lo recuerdo, en cuanto a la radio, lo mejor eso. Y en cuanto a la televisión, pues en general, la emoción de el domingo perfecto. Y el domingo perfecto, este es un programa que se hacía en Madrid, era, ganaba el Real Madrid, ganaba el Atlético de Madrid, perdía el Barça, y encima ninguno de esos tres partidos había sido emitido en abierto por nosotros o por Canal Plus el domingo. La satisfacción que te producía saber que ibas a dar paso al resumen del Atleti, al resumen del Madrid, al resumen del Barça, y que a lo mejor te iban a ver un millón de personas ese resumen, yo creo que eso es incomparable con cualquier otra cosa que yo haya podido vivir en la tele, y mira que he vivido muchas.
Los tiempos han cambiado mucho, porque de hecho yo recuerdo que en aquellas semanas, una semana normalita, que la cosa se daba medio bien, hablabas con tres futbolistas del Real Madrid, con cuatro del Atlético de Madrid, tenías en Fútbol es Fútbol en el estudio a invitados cada fin de semana. ¿A qué personaje de aquella época disfrutabas más entrevistar?
Pues mira, yo con los que más me he divertido en el plató han sido Roberto Carlos, que siempre era una risa total, y luego Jesús Gil, porque Jesús Gil nosotros le teníamos muy estudiado y sabíamos que él tenía un mensaje cada semana, la locura, la barbaridad, y tú sabíamos que Julio y yo le teníamos que dejar que dijera eso, y luego era un personaje que se prestaba a todo tipo de juegos. Y además, su presencia en plató siempre nos daba mucha audiencia. Y luego, en cuanto a excentricidades, pues yo recuerdo que fue muy, muy emocionante el día que tuvimos en el plató a Luis Figo, que era el Luis Figo del primer año del Real Madrid, que era la primera vez que iba a un canal de televisión. Y aquella fue una entrevista que preparamos mucho, que nos salió muy bien. Y además, ellos habían jugado el sábado, habían tenido un resultado muy bueno. Y creo que también aquel programa es uno de los que todavía marca récord de audiencia. Y en relación con Gil, de verdad, esto no quiero parar de contarlo. El día que el Atleti consiguió el doblete, ese día nosotros en el plató tenemos, fíjate, para abundar en lo que tú estabas diciendo de la facilidad de personajes, en aquel programa teníamos a Mitchell, que se acababa de retirar del Real Madrid, temporada 96-97, el último partido que jugó contra el Español, y en la segunda parte del programa Jesús Gil. Y hay un momento que juntamos en el plató a Mitchell y a Jesús Gil. Y Jesús Gil entra en el plató con la copa de la Liga y con dos orejas y un rabo que acababan de cortar de uno de los toros de su ganadería en no sé qué plaza de toros. De verdad,
momento inigualable. La cara de Michel y el ataque de risa que le dio, o sea, a mí no se me olvidará nunca.
Bueno, Gil, había tardes que llamaba a la redacción. Sonaba el teléfono, entonces no se estilaba eso de los móviles muchas veces. Lo cogías y decías, sí, soy Jesús, ¿no? Y era Jesús Gil que llamaba porque quería entrar en la radio directamente.
Sí, sí, o quería dar una noticia.
O quería dar una noticia, o sea, sí, sí. Bueno,
exacto,
sigues...
Imagínate ahora, ¿eh?
Nah, igualito. Sigues, creo, Javier, siendo oyente, espectador de espacios deportivos. ¿Cómo ves el patio?
Bueno, yo creo que ahora se hace otro tipo de televisión completamente distinta porque las imágenes molestan. Ahora lo interesante es la palabra porque como todo el fútbol está súper visto, pues lo que han hecho los programas de televisión, yo pensaba que era una moda, pero creo que al final va a ser una tendencia que ha venido para quedarse mucho tiempo, es crear personajes. Hay personajes polémicos, hay personajes que van a la contra, hay personajes pasionales, y lo comprendo, porque es que la tele que nosotros hacíamos era una tele donde mandaba la imagen y nosotros éramos secundarios. Ahora, como la imagen no importa, pues ha habido que generar un segundo negocio. Y en cuanto a la radio, a mí me interesa mucho cómo la radio que se ocupa de los acontecimientos deportivos en directo es la única que ha sabido sintonizar con el oyente joven. La radio está perdiendo oyentes porque no acaba de conectar con la gente joven, y sin embargo la radio deportiva, que ha convertido el acontecimiento radiofónico en un evento que parece algo muy festivo, sí que está conectando con la gente joven. Y yo creo que por ahí va a llegar la única supervivencia futura de la radio.
Ojalá sea así. Bueno, Javier, a mí ya muchos oyentes seguro que les hace mucha ilusión también oírte en Onda Madrid, más que nada porque nos hemos quitado todos 20 años de encima. Ha sido una entrevista muy tonificante. pero cuéntanos o resúmenos, porque sé que son muchas cosas, ¿qué es lo que andas haciendo ahora?
Pues mira, yo sigo siendo profesor, que ya lo era cuando estaba allí, de la Universidad Francisco de Vitoria, de la Facultad de Comunicación. Me dedico mucho a eso, me dedico mucho a la docencia en el ámbito corporativo, hago muchos cursos de comunicación y formación de portavoces, me dedico también a la producción audiovisual corporativa, hago muchos vídeos que tienen que ver con empresas y demás, y además de eso, pues soy socio de dos empresas que tienen que ver con el mundo digital y audiovisual. Una es una empresa de radio digital corporativa y la otra es una empresa que se llama All Voices, que es de locutores. Y sigo en la televisión porque estamos en la octava temporada de emisión del programa de motor que yo presento en Antena 3 cada domingo a las 10 de la mañana, que se llama Centímetros Cúbicos. O sea, muchas cosas que yo cuando me oigo decirlo, hasta a mí mismo me entra cansancio, pero luego es más llevadero de lo que parece.
No te aburres, eso está claro. Pues nada, Javier, que me ha encantado saludarte. Disfruta de la gala, del reencuentro con los compañeros y que pasen otros 30, ¿eh?
Y que pasen otros 30 y que lo veamos.
Exactamente.
Un abrazo fuerte, Rodrigo.
Otro, hasta luego. Así acabamos hoy, soplando las 30 velas de Telemadrid. Nos vamos. Mañana toda la información deportiva en el partido de la una con José María del Toro. Ahora la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.